tal? Buenas tardes, esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y empezamos el segundo programa del año aquí en Tiempo de Clásicos. Hoy vamos a empezar una serie de programas que queremos dedicar al segundo nombre centenario del año. El último programa se lo dedicamos a Debussy, Claude Debussy, del que se cumplirán en fechas próximas, 100 años de su fallecimiento. Y a partir de hoy vamos a dedicar una serie de programas al nacimiento hace 100 años de Leonard Bernstein. Vamos a tener tiempo de hablar sobre muchas cosas que envuelven la vida de este músico integral, podemos decir. Pero hoy, como decimos, será la introducción. Vamos a empezar hablando un poquito de él antes de meternos mucho en historia y en historias. Y para eso vamos a tener que irnos hacia atrás, pero no demasiado, ¿eh? No hace falta que nos vayamos esos 100 años hacia atrás, nos vamos a ir unos cuantos menos. Nos vamos a ir hasta 1984, porque queremos encontrarnos en un momento y en un lugar muy particular. 1984 es Washington y es el momento en el que Leonard Bernstein está ensayando en la Catedral Nacional de Washington la segunda sinfonía de Gustav Mahler, La Resurrección. Se trataba de un concierto patrocinado por una organización llamada Músicos contra las Armas Nucleares, o MANA, a la que, se iban a sumar también las voces de Jesse Norman y de Barbara Hendricks. No sé hasta qué punto pensaba esa asociación que Lenny evitaría el Armagedón dirigiendo a Mahler, pero allí estaba de todos modos. Una partitura de la sinfonía descansa en un banco y LB grabateado en la página de inicio. Durante varios minutos, Bernstein se entretiene con los dos crescendos de percusión retumbantes de esa segunda sinfonía, ese último juicio final, el último movimiento, con esos más fuerte, más fuerte.
Trumpets try and keep it down till horns. When you make on the fourth quarter. The fortissimo accent. That's all. Just boy. The rest should be only trombones. All right? Alla breve. 20. 20. Out. Go from fortissimo to pianissimo. No. Disappearing completely. 20.
Ver a Leonard Bernstein dirigiendo, desde luego, debía ser una auténtica gloria y, desde luego, hablar de Bernstein y no hablar de Mahler es prácticamente imposible. Empezamos este viaje en ese 1984, en ese momento, en ese lugar, en Washington, interpretando con esa orquesta, puesta ahí un poquito ad hoc, creada de distintos músicos de distintas orquestas, interpretando, como digo, ese ensayo que nos va a llevar al concierto importante. Y, como decimos, ese juicio final, esa forma en la que Leonard Bernstein es capaz de imbuir en los músicos de cualquier orquesta el sentido original de Mahler nos sirve para empezar el programa y además también para empezarlo musicalmente. No hay demasiadas cosas como ese Mahler en la batuta de Leonard Bernstein.
We'll be right back.
cuando Bernstein termina la sesión de ensayo de esa mañana, bueno, pues paseó por aquella Catedral Nacional de Washington, sube las escaleras y descubre el carrillón y canturrea alegremente el tema del cierre del Pájaro de Fuego de Stravinsky. Leonard Bernstein era un hombre que en sí mismo era música prácticamente. De extrañar que empecemos el programa dándolo todo por el bueno de Leonard Bernstein, porque muchas personas a finales del siglo XX nos sentíamos atraídos por la atracción gravitatoria del serpenteante planeta Bernstein. Más que el hombre, recordamos el sonido, la sensación de poder que producía el sonido. Durante mucho tiempo era difícil saber si Bernstein realmente había logrado culminar una época o si simplemente había abierto una época en nuestra mente, si era capaz de haber creado algo totalmente nuevo. Bernstein tenía una habilidad increíble para representar casi cualquier secuencia abstracta de notas o acordes como un acto físico, como un sudoroso gesto humano. El efecto es difícil de lograr. Los músicos deben ser engatusados para crear un tipo particular de unísono. No una similitud robótica de ejecución, sino una unanimidad más profunda en la que las actividades espontáneas de cada intérprete se alinean visceralmente con la visión del director. Hay vídeos en los que se puede ver a Bernstein luchando por esa unanimidad y no siempre es agradable de ver. Cuando el sentimiento está ausente, nuestra sensación es que el director muestra irritación, ira, o lo que es más inquietante, una infelicidad que amenaza con caer en la desesperación. Hay un vídeo en el que le dice a los miembros de la Augusta Filarmónica de Viena que, a menos que lo intenten con más ganas, no habrá Mahler. Y luego deja caer la cabeza como apartando la vista de un crimen indescriptible. Por lo general, las cosas son al revés, y más con los de la Filarmónica de Viena. Los músicos, entonces, se alinean en esa línea temblorosa y vertiginosa en la que Bernstein parecía más un inspirado seguidor que un líder, y crean momentos tan brutales, tan increíbles como este.
Thank you.
Esta barbaridad era el primer movimiento de la sexta sinfonía de Gustav Mahler, dirigido por Leonard Bernstein a la Filarmónica de Viena. En el programa de hoy, aquí en Tiempo de Clásicos, en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, estamos iniciando un primer contacto con esta personalidad que, bueno, va a estar bastante presente a lo largo del 2018. Leonard Bernstein, se cumplen 100 años de su nacimiento. No nos hemos metido todavía demasiado en Honduras ni en su biografía, y lo hemos encontrado en esos años 80, en los que, bueno, pues uno empezó a ser consciente de que existía ese director y de que hacía estas barbaridades, y lo encontramos, decíamos, pues ensayando nada menos que una segunda de Mahler para hacer un concierto en contra de las armas nucleares. Era 1984, era Washington, y ya no era el Leonard Bernstein de los años 70, implicado quizá más de lo que él hubiera querido en política. Pero, bueno, nos ha dado una idea de cómo era él. Hemos escuchado música de Mahler, hemos escuchado música de Stravinsky, y vamos a hacer un poquito de adelanto de lo que se nos viene encima en los próximos programas, porque evidentemente tendremos que hablar de qué relación tuvo Leonard Bernstein con los Panteras Negras, qué relación tuvo Bernstein con la caza de brujas, con el senador McCarthy, con Richard Nixon. ¿Qué problemas tuvo Leonard Bernstein, en un mundo como el que él se tuvo que encontrar, con todos esos conflictos entre, bueno, tradiciones clásicas y populares, entre componer y dirigir, entre instituciones de arte elevado y políticas radicales, o entre sexualidades heterosexuales y homosexuales? Vamos a hablar un poco de todo esto a lo largo de los próximos programas y vamos a ir metiéndonos un poquito en su discografía, levemente. Tenemos programas de una hora aproximadamente, por tanto no nos da para demasiadas cosas en cada programa, pero vamos a ir picoteando. Porque la figura de Bernstein, desde luego, es, como decíamos al principio, una figura de música integral. Fue director, compositor, pedagogo, dio charlas, dio conciertos para niños, y no tan niños, explicando cualquier cosa que le viniera a la cabeza. Leonard Bernstein, por tanto, es una gran figura del siglo XX, es una gran figura para los que hacemos este programa, y la verdad es que incluso podemos decir que se llegó a convertir en una fábula estadounidense moderna. La próxima semana empezaremos a hablar un poquito de su biografía, pero la verdad es que es la historia, como digo, de esa fábula norteamericana de un niño prodigio de Lawrence, Massachusetts, hijo de inmigrantes judíos ucranianos, que se sienta un día en el regazo de su tía y comienza a probar a sacar notas de un teclado. En unos meses supera a su primera profesora de piano y en un par de años domina, como quien no quiere la cosa, la Rapsodia in Blue de George Gershwin. Con ella nos vamos a ir por el programa de hoy y os emplazamos al próximo día, próximo jueves, seguramente, a las 4 de la tarde. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, esto es Tiempo de Clásicos y esto es Gershwin, dirigido desde el piano por Leonard Bernstein. Adiós.
Thank you.